El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy jueves 25 de febrero del 2021, día 347 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla desde los estudios de WKJB 710 AM en Mayagüez y para el resto de la isla por nuestra cadena Radio Isla 1320, también para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que puedes escuchar este programa en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Por fin publican lista de escuelas públicas que abrirán el 8 de marzo. En el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Mujer conversamos con Bioético Boricua sobre la ética de colarse en la fila de las vacunas. Y con Jorge Dávila analizamos los temas políticos locales del día. Y bueno, arranquemos. Como les dije, estoy hoy desde Mayagüez. Como siempre, agradecido a la familia de KJB710AM por recibirme. Y de hecho, antes de entrar a los temas, no sé cuánto estén siguiendo el asunto, pero GameStop, la acción de la compañía de venta de videojuegos, sigue de nuevo. Ha tenido una segunda vida y lleva 48 horas aumentando, casi se duplicó. Ayer, cuando abrió el mercado, la acción andaba por $45 más o menos y hoy cerró en 108.73. Así que parece que todavía hay mucho que escribirse en esta historia de GameStop. Bueno, vamos a los temas. Por fin hoy, Secretaría de Educación publica la lista de las escuelas que abrirán el 8 de marzo. Leo de nuestro portal radioisla.tv. Educación confirma, denme un segundo aquí, discúlpenme. Educación confirma que 115 escuelas están listas para abrir en marzo. La secretaria designada del Departamento de Educación, Elba Aponte, anunció el jueves la apertura de 115 escuelas para iniciar de manera híbrida en el mes de marzo. Reconozco que esta decisión puede traer algunas dudas e interrogantes en nuestra comunidad. Al día de hoy notarán que, aunque hay escuelas listas para operar, no se pueden abrir por órdenes del Departamento de Salud, dijo la secretaria designada en conferencia de prensa. Según explicó, el calendario escolar establece que el lunes 1 de marzo se llevarán a cabo la apertura de los planteles escolares. Del 3 al 5 de marzo se trabajará con la preparación y los adiestramientos del personal en las áreas del tema de salud. Los estudiantes comenzarán a llegar a las escuelas de manera paulatina y escalonada, comenzando el miércoles 10 de marzo en horario especial. Las escuelas que reabrirán deben estar registradas en el bioportal del Departamento de Salud para la notificación de posibles casos de COVID-19. Hemos seleccionado 136 escuelas, de las cuales 21 están en municipios en nivel rojo, por lo cual solo se abrirán 115 escuelas, explicó la secretaria. Obviamente no voy a leer el nombre de las 115 escuelas porque pues, se nos va el programa, pero más o menos estas son las zonas. En Arecibo son 3 escuelas en la zona de Arecibo, en Bayamón son 16 escuelas, en Caguas son 27 escuelas, es la zona con más escuelas si no me equivoco, Humacao 26, Mayagüez 14 escuelas, Ponce solo 3 escuelas y ninguna es en la zona de los terremotos. Son 2 en Coamo y 1 en Utuado, así que esa zona sigue rezagada. En San Juan son 13 escuelas. Adicionalmente hay 5 escuelas en Arecibo, 7 escuelas en Bayamón, 2 escuelas en Caguas, 2 en Humacao, 4 en Mayagüez y 3 en Ponce que pudieran abrir, que están listas para abrir, pero que el Departamento de Salud no va a permitir que se abran hasta tanto y en cuanto bajen los niveles de contagio. Están en eso, en esas zonas, están en nivel rojo. Y el Departamento de Salud, y siguiendo las guías de la CDC, que saben que las discutimos aquí hace 2 semanas cuando salieron, parte de lo que está recomendando los CDC y que presumo que el Departamento de Salud acogió, es que las escuelas elementales se podrían abrir todas, es lo que dice la CDC, porque se ha comprobado que el contagio entre niños menores es menor, etcétera, el peligro es menor. Pero las escuelas intermedias y superiores depende de cómo está el nivel de la infección, el nivel de la pandemia en la comunidad escolar. Obviamente, esta lista completa está en nuestro portal radioisla.tv. Visítenlo, consulten esa lista y verifiquen. Y seguiremos aquí informando cualquier otro asunto. Pero bueno, ahora vamos al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliú en ¿Qué es la que hay?
Y hoy en el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliú, mujer directora de comunicaciones de Ciencia Puerto Rico, conversamos sobre la ética de colarse en la fila de las vacunas. Esto está como extraño. ¿Qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay? ¿Todo bien, Luis?
Todo muy bien aquí desde Mayagüez, feliz y contento. Todo en el oeste es mejor.
Sí, es verdad. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me encanta pasar tiempo en el oeste. Tengo familia por allá y me encanta.
Buenísimo. Bueno, hoy tenemos un invitado que yo conozco hace mucho tiempo. Es el científico boricua que vamos a entrevistar. Es uno de mis mejores amigos desde, yo creo que octavo grado, sí, hace como muchos años atrás, no voy a decir cuánto. Pero, Mónica, como este es tu segmento, dinos de quién se trata.
Es tu científico favorito, no me voy a poner celosa,
lo puedes decir.
Pues hoy tenemos con nosotros al doctor Gabriel Lázaro Muñoz. Gabriel es profesor en Baylor, en la Universidad de Baylor en Houston, Texas. Uh-huh. Y él es neurocientífico, es abogado y es bioético.
Casina. Bienvenido, doctor Gabriel Lázaro Muñoz, o como le decimos los que lo queremos mucho, Gaby. ¿Qué es la que hay?
¿Qué es la que hay, Mónica? ¿Qué es la que hay, Luis?
Todo súper bien, todo súper bien. Bueno, Gaby, de todos mis amigos, tú eres el que más títulos tiene. Yo me sé toda tu trayectoria educativa y profesional, pero obviamente la audiencia no. Háblanos un poquito, ¿cuál es tu preparación académica y cómo es que tú terminas siendo bioético?
Pues mira, yo primero espero que no estés bebiendo desde tan temprano, pero bueno, ya son las 5 en Puerto Rico, así que quizás...
No, yo estoy tomando café y agüita.
Ah, qué
bello. Vida sanamente sana.
Qué bello. Mira, pues mi carrera empieza en la Universidad de Puerto Rico, como estudiante subgraduado allá. Hice mi bachillerato en psicología y... A mí, yo siempre, pues nada, la experiencia que yo tuve en la Universidad de Puerto Rico fue estupenda. Y ahí voy a llegar a eso en un momentito, pero para darles una idea, ¿verdad?, de qué es lo que hago y cómo llego a esto. Pues luego de que acabo mi bachillerato en psicología en la Universidad de Puerto Rico, hago un doctorado en neurociencia. Y cuando estaba en la Universidad de Puerto Rico, pues trabajé en el laboratorio de la doctora Carmen Maldonado Blar, pero yo era estudiante de ciencias sociales, así que no, se me hacía difícil conseguir clases en ciencias naturales, pero iba poco a poco aprendiendo en el laboratorio. Trabajé mucho con Giovanni Tirado y con mucha gente bien linda que pues se esfuerzan muchísimo por ayudar a desarrollar a los estudiantes en Puerto Rico. Y luego, pues, acabo el bachillerato y me voy a la Universidad de Nueva York a hacer mi doctorado en neurociencia con el profesor Joseph Ledoux. Y ahí, pues, empiezo a tener, quizás desde un poco antes, este interés por no solo por la tecnología, no solo por la neurociencia, pero las implicaciones que tiene todo estos desarrollos en nuestras vidas y cómo impactan las distintas tecnologías que vamos desarrollando a la vida de todos nosotros y de qué manera podemos maximizar los beneficios de estas tecnologías para distintas comunidades y minimizar algunos de los de los potenciales daños. Y entonces, pues, eso me lleva a ese interés, pues, en la ética y en issues de política pública. Entonces me voy a la Universidad de Pensilvania a estudiar Derecho y a hacer una maestría en bioética. Y ya para,
o sea, hiciste el doctorado en neurociencia y después estudiaste Derecho.
Después estudié Derecho y la maestría,
y hiciste la maestría en bioética.
Obviamente mi padre, pues ya en este momento yo sigo aumentando mis deudas estudiantiles.
Saludos a Beto.
Contable, pues, un poco nervioso, pero la verdad que ha sido algo que disfruté muchísimo. Entonces, pues, ya cuando tengo ese doctorado de neurociencia, tengo el JD y tengo la maestría en bioética. De hecho, hubo un semestre que estudié en la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Derecho también, así que tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico unas cuantas clases. Pero ya, pues, cuando tengo toda esta experiencia, ¿verdad?, en Derecho, en bioética, en neurociencia, pues empiezo a buscar posiciones, empiezo a buscar de qué manera, pues, puedo utilizar y combinar todo esto. Y pues, para quizás ya ustedes habrán hablado, pues, en algún momento con gente, pues, que ha hecho postdoctorados en ciencia. Es muy común que una vez acabas tu doctorado, pues, va y coges más entrenamiento en ciertas técnicas para desarrollar tu laboratorio, lo que fuera. En mi caso, pues, como no, ¿verdad?, no es laboratorio. En mi caso, yo lo que hago, pues, son estas investigaciones de las implicaciones éticas, legales y sociales de distintas tecnologías. Pues voy a hacer un postdoctorado en ese tipo de implicaciones con un filósofo que se llama Eric Jungs. Y Eric, pues nada, fue otro mentor excelente allá en la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Y una vez, pues, acabo ese entrenamiento, que me empiezo a entrar más en asuntos de envolver a lo de neuro, ¿verdad?, en asuntos de psiquiatría genética. Y una vez, pues, comienzo mi posición de profesor en Baylor College of Medicine, comienzo, pues, ya con unos grants que tenía del NIH, de los National Institutes of Health, estudiando estas implicaciones de la psiquiatría genética, y pues saco otros grants, otros R1s, sobre neuroética, ya enfocado en distintas neurotecnologías, que podemos hablar más de ellas. Y pues de esa manera, pues, empiezo a combinar todo esto, toda esta colección de estudios, y pues puedo utilizarlo y todo, ¿verdad? Y en mis estudios acá, pues, lo que hacemos es investigar, pues, todas estas implicaciones éticas, legales y sociales del desarrollo de todas estas tecnologías. Y pues para eso, pues, uso toda esta preparación académica, así que es muy divertido.
Okay. Gaby y Mónica, antes de entrar específicamente en lo de la bioética, tú estudiaste psicología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UPI, y incluso yo, que te conozco, para mí es todavía extraño que alguien que estudia ciencias sociales luego se va por el camino de la ciencia dura, como tú hiciste un doctorado en neurociencia, etcétera. ¿Cómo tú lograste eso? ¿Qué hiciste en la UPI para, de psicología, moverte entonces en el campo posgraduado a las ciencias pues naturales, por usar ese adjetivo?
Sí, pues eso fue una transición, un poco difícil. Ya me interesaba mucho lo de la neurociencia. En la UPI, pues, no tuve la oportunidad de tomar muchos cursos en ciencias naturales, porque, pues, obviamente, pues, yo entiendo, ¿verdad?, que se le daba prioridad a los estudiantes de ciencias naturales para que pudieran tomar esos cursos. Así que, pues, la mayor de mis cursos eran en ciencias sociales, como, ¿verdad?, con cualquier otro estudiante de sociales. Pero puedo trabajar en laboratorio con la doctora Carmen Maldonado Blar y con Giovanni Tirado, y voy aprendiendo, pues, por mi cuenta y con ellos, y leyendo mucho, ¿verdad? Y entonces, pues, me aceptan en estos programas de neurociencia, me meto, ¿verdad?, me tiro de cabeza, y cuando llego allá, pues, todos los estudiantes, ¿verdad?, en NYU, éramos 6 estudiantes en ese programa, en ese año. Todos venían, pues, de todas estas universidades ultra prestigiosas con su bachillerato ya en neurociencia, inclusive cuando eso ni existía casi. Así que fue un poco difícil. Yo pues iba pues aprendí mucho por mi cuenta en términos de los issues de ciencias naturales, pero se hizo y hemos seguido, ¿verdad?, trabajando con muchos de esos temas.
Entonces, Gaby, tú claramente así eres un científico así como renacentista, ¿no? Tienes todos estos estudios, tienes todos estos intereses interdisciplinarios y todo eso tú lo combinas en la bioética y en la neuroética. Cuéntanos un poquito más de a qué tú te dedicas, o sea, ¿cuáles son los tipos de preguntas e investigación que tú estás haciendo?
Sí, a veces es un poco difícil imaginárselo. Pues mira, te voy a dar un ejemplo que yo creo que puede ayudarle. Mira, por ejemplo, uno de los asuntos que a mí me interesa mucho es la psiquiatría genética, ¿verdad? ¿Cuáles son las bases genéticas de la psiquiatría? Y hemos ido, ¿verdad?, muchos de mis colaboradores, yo trabajo bien de cerca con los científicos que están desarrollando todas las tecnologías con las que yo trabajo, porque pues es muy importante, ¿verdad?, mantenerse pues bien al tanto de qué es lo que está ocurriendo. Pues, por ejemplo, una cosa que está ocurriendo en este campo de la psiquiatría genética es que ahora hemos ido aprendiendo cada vez más y más sobre las bases genéticas de la esquizofrenia, de la depresión, de distintos tipos de desórdenes, y hoy en día, desde pues reciente, ¿verdad?, no hace mucho, podemos sacar unas puntuaciones que se le llama en inglés polygenic risk scores, que básicamente pues podemos hacerte una prueba genética y mirar, basado en esa prueba, cuál es tu probabilidad de desarrollar ciertos desórdenes como esquizofrenia, como depresión. Menciono esos dos porque son los cuales ahora mismo ese tipo de pruebas es más confiable. Y una persona, por ejemplo, que está en la percentila 99 de ese tipo de puntuación, ¿verdad?, que tiene una probabilidad o una puntuación más alta que el 99% de la población en estos polygenic risk scores para depresión, por ejemplo, pues tiene un 30% de probabilidad de desarrollar depresión en algún momento en su vida. Ese tipo de información puede ser muy sensitiva, ¿verdad? Puede ser, pues se puede utilizar para discriminar. Sabemos que hay, pues desgraciadamente, muchísimo estigma relacionado a la salud mental y a los desórdenes psiquiátricos. Y pues ese tipo, lo que yo hago, donde yo entro, es a entender cómo se puede utilizar esa información. Y por ejemplo, hay un grant que yo acabo de enviar donde lo que hacemos es estudiar a los psiquiatras que han trabajado con esa información. Entonces también entrevistamos y le hacemos una serie de encuestas a pacientes que están recibiendo el tratamiento psiquiátrico, a ver qué ellos piensan de obtener esta información sobre su riesgo de desarrollar distintas condiciones, y qué piensan los padres de esos pacientes, qué piensan padres que tienen alguna condición psiquiátrica y tienen hijos jóvenes, ¿verdad?, que si ellos quisieran este tipo de información sobre el riesgo que tienen sus hijos de desarrollar ciertos desórdenes psiquiátricos. Y tenemos también un equipo legal que entra a examinar todas los issues legales que puedan haber en términos de cómo se pudiera utilizar esta información en contra de la persona, y de qué manera pues podemos hacer algunos cambios en las leyes y en las regulaciones para poder evitar que se malutilice esta información contra los pacientes, ¿verdad?, que se pudieran beneficiar de la información.
Sí, o sea, estamos entrando en una era que puede haber discrimen genético, básicamente.
Que pueda haber discrimen genético.
Y la bioética pues busca cómo evitar esos asuntos. Bueno, pues hablando de la bioética y trayendo los problemas de hoy, una de las cosas que hemos visto en medio de la pandemia, ¿verdad?, es el relieve de cómo la ciencia, la ética y la política pública intersectan en muchos aspectos. Por ejemplo, ya hay suficiente información para saber que más minorías, más pobres han muerto por el coronavirus proporcionalmente que personas ricas, hombres, mujeres blancos en los Estados Unidos. Sabemos también que la vacuna, si se mide por zip code, en los zip codes más ricos de Estados Unidos hay más % de personas vacunadas, como no. Desde tu perspectiva y ya un año viviendo en esta pandemia, ¿cómo todo esto resalta la necesidad de que los gobiernos tomen en cuenta aspectos científicos y éticos en su toma de decisiones?
Pues enormemente, y es triste, ¿verdad? La manera en que ha puesto de relieve, ¿verdad?, la pandemia, todas estas inequidades, pero también a la misma vez pues nos ha dado la oportunidad de explicarle al público, de explicarle a la gente la importancia de tomar en cuenta la ética, ¿verdad?, cuando se toman las decisiones. Ya sea, pues como yo lo trabajo generalmente, que es en el campo de las tecnologías, pero también se trabaja mucho bioética dentro de toma de decisiones en hospitales, si se le retira pues cierto tratamiento a un paciente, etcétera. Hay muchas decisiones que se toman que es donde se utiliza la bioética en los hospitales. Y a la misma vez, como estás mencionando ahora, una de las cosas que ha puesto de relieve la pandemia es la importancia de la bioética en los asuntos de salud pública. Y entonces, ¿cómo tomamos decisiones de quién tiene acceso a los trials de las vacunas? Una vez desarrollamos las vacunas, uno de los problemas que había era que no había suficiente, desarrollando las vacunas, pues no había suficiente, y esto es un problema que ocurre en casi todas las investigaciones, no había suficientes minorías en las pruebas, ¿verdad? En estas investigaciones, y no sabíamos pues si, qué tipo de efectos secundarios pudiera tener en las minorías. Así que esto es un tema que ha puesto de relieve pues todo este tipo de problema, ¿verdad? Y de inequidad. Y entonces ahora con el vaccine rollout, ¿verdad?, con la distribución de las vacunas, pues uno de los problemas que hemos estado viendo es que a veces no se está tomando en cuenta la necesidad que tienen ciertos grupos para accesar esta vacuna, la dificultad que tienen en poder accesarla. Por ejemplo, ya yo he estado en comunicación con muchos, con reporteros de distintas ciudades, donde está la preocupación de que ciertas compañías médicas pues tienen acceso a la vacuna, y entonces le dan acceso a la vacuna, ya sea allegados de la compañía, personas que inclusive no son elegibles, o personas que sí son elegibles, pero que generalmente pues tienen acceso a buen servicio médico porque tienen pues más dinero, pero esas vacunas pues no están llegando a muchas áreas rurales, a muchas áreas, a muchas personas de escasos recursos, y pues la bioética lo que busca es levantar ¿verdad?, esa bandera y decir, mira, aquí hay un problema, en gran medida pues es un problema ético de equidad, de justicia, en términos de la distribución de esta vacuna, y tenemos que darle la oportunidad a estas comunidades y cambiar el modelo, ¿verdad?, en el que estamos distribuyendo pues estas vacunas en algunos casos para poder darle la oportunidad a esas personas de recibirla.
Entonces, hablando de esta equidad, yo tuve una experiencia a finales del año pasado en unas conversaciones con líderes comunitarios, y alguien me dijo, yo quiero saber si las vacunas van a llegar a mi barrio. Así es que yo creo que eso es algo bien bien presente. Y pues, ahora mismo yo creo que la mayoría de nosotras estamos locos por vacunarnos. Y entendemos, ¿no?, que la gente quiera ver si me puedo vacunar antes, pero ese deseo de vacunarse no es licencia para ser ganso y para colarse, ¿no?, en la fila de las vacunas. ¿Qué recomendaciones tú le darías a la gente para, ¿no?, cómo analizar esto? ¿Cuándo está bien el vacunarse antes de que te toque, ¿no?, de la fase en la que te toca, y cuándo no?
Es un punto súper importante, Mónica. Las guías del CDC lo que tratan es de tratar de maximizar la cantidad de vidas que salvamos, ¿verdad? Salvar la mayor cantidad de vidas, y para eso le das prioridad a las personas que están en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad, después, ¿verdad?, una condición de salud peor o de morir del coronavirus, o las personas, ¿verdad?, que también como los médicos, ¿verdad?, los clínicos que están expuestos más al coronavirus, y esa ha sido la prioridad, ¿verdad?, de esas personas mayores de 65, etcétera. Claro, el resto de nosotros, ¿verdad?, que muchos de nosotros que no estamos en esa, no caemos en esos grupos, pues como dijiste, estamos desesperados por al fin tener algún sentido de normalidad en nuestras vidas, pero hay que tomar en cuenta nuevamente ese issue de justicia en términos de la distribución. Todos necesitamos la vacuna. todos la necesitamos, pero estas personas, estos nuestros viejos, nuestra gente con condiciones de salud que están en mayor riesgo de morir del coronavirus y de tener pues una condición pues peor, ¿verdad?, que la que nosotros tenemos siendo más jóvenes. Así que aunque estés loco por curarte, tienes que tener en cuenta que cada vacuna que se pone una persona que no es elegible en este momento es una vacuna que le estamos quitando a nuestros viejos, es una vacuna que le estamos quitando a nuestras personas más enfermas que tienen mayor probabilidad de morir de coronavirus. Así que tenemos que tener eso en cuenta y ser pues lo más disciplinados posible, ¿verdad? Es difícil, estamos cansados, estamos todos locos por tener esa vacuna, pero hay que tener en cuenta a aquellas personas que están en mayor riesgo, y esto está pasando a través de todo el mundo, en términos de la gente pues colándose, ¿verdad?
Utilizando términos de otra ciencia social, la economía, evidentemente estamos ante un problema de acción colectiva. Pero la ciencia perfecta del tiempo nos traiciona. Gabriel Lázaro Muñoz, doctor, ¿dónde lo podemos seguir en Twitter?
Me pueden seguir en GLM Bioethics, GLM Bioethics, y con mucho gusto podemos también interactuar a través de Twitter, así que con mucho gusto me contactan.
Mónica, ¿qué tiene Ciencia Puerto Rico en agenda?
Pues mira, continuamos con la serie de charlas de científicos al servicio. Nuestra próxima charla es sobre la tecnología de CRISPR, que me imagino que Gabriel también ha pensado en este tema, que son estas tijeras genéticas que es una tecnología de la que se está hablando mucho. Vamos a tener a alguien hablando sobre eso. Y también
WTF.
Unas tijeras genéticas, sí. Tienes que pasar por la charla para que te enteres de lo que es. Pero básicamente esa es la tecnología que se ganó el premio Nobel de Química el año pasado. Y también pues seguimos invitando al público a que visite la colección Aquí Nos Cuidamos en aquinoscuidamos.org para que accedan todos nuestros materiales educativos para fomentar la prevención de COVID, conciencia y solidaridad.
Buenísimo. Bueno, Mónica, Gabriel, gracias por estar aquí.
Enorme de Ciencia PR, así que muchas gracias por el trabajo que están haciendo y un abrazo a ambos.
Gracias.
Bueno, y con eso, ay Gaby, mami te manda saludos y bendiciones. Nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos en ¿Qué es la que hay? Análisis político.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Y así mismo es, recibimos al colaborador de este espacio y analista de Radio Isla, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Buenas tardes, ya llegando el fin de semana. ¿Qué es la que hay, Luis?
Ya se ve ahí otro fin de semana pandémico de no hacer nada.
Bueno, pero ya poquito a poco, si Dios quiere, vamos de alguna forma regresando a una normalidad que va a ser distinta, pero bueno, vamos poco a poco. Vamos por
luz al final del túnel, si ya tenemos otra vacuna, una vacuna más flexible, así que esperemos que la cosa siga mejorando. Bueno, Jorge, vamos a temas políticos. Parece que ya se le dio punto final al tema de Larry Selhammer en el PNP. Hoy, el designado secretario de Estado se reunió con el caucus del PNP en el Senado y, según su portavoz Tomás Rivera Chats, Selhammer aclaró todas las dudas sobre sus expresiones y tendrá el apoyo de los senadores estadistas. Jorge, ¿punto final a esta controversia?
Sí, definitivamente punto final a una controversia que, como te indiqué, realmente nunca debió ser una controversia. Sencillamente, los comentarios que hizo Larry Selhammer de ninguna forma, ¿verdad?, afectan lo que ha sido una trayectoria de un estadista probo, de un buen servidor público. Y como te comenté, nunca se había convertido en una, ¿verdad?, en algo tan ¿verdad?, sonado como estuvo. Y estaba convencido que una vez se sentara tranquilamente con sus ex compañeros senadores, no iba a haber ningún problema, y mucho menos se debió haber puesto bajo consideración ninguna, para aquellos que lo plantearon, la nominación de Larry Selhammer como secretario de Estado por los comentarios que hizo. Así que, desde mi punto de vista, una controversia ¿verdad? A destiempo y totalmente innecesaria, pero me parece que con las declaraciones de Tomás Rivera Chatz hoy, pues sí, se puede dar por terminado este asunto.
De acuerdo, sin duda, la cordura parece que prevaleció y tú y yo estamos de acuerdo aquí que hubiera sido un autogolpe absurdo para el PNP no apoyar a su secretario de Estado. Bueno, pero independientemente de la confirmación de Selhammer, el tema de la estadidad seguirá en boca de todos por lo menos unos meses más. Vamos camino a una elección.
Es bueno que se esté hablando de la estadidad todos los días.
Sí, está bien. Vamos camino a una elección de 4 representantes y 2 senadores que van a buscar la estadidad para Puerto Rico. La elección es en mayo, si no me equivoco. El domingo cierran las candidaturas. Ya sabemos varios nombres. Hace una semana nos enteramos que la doctora Sayira Jordán, ex candidata a Washington por el Movimiento Victoria Ciudadana, aspirará a una de las sillas. Y ayer también nos enteramos que la ex alcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, sometió sus papeles para aspirar. Primera pregunta, ¿qué te parece la aspiración de Mayita? ¿Es bueno para ella correr después de la derrota electoral que sufrió?
Bueno, obviamente, derecho a correr todo el mundo tiene. A mí un poco más que la derrota sí me sorprende porque pues, me consta que Mayita pasó por una situación de salud que gracias a Dios pudo sobrellevar, pero obviamente ella es la única que sabe, ¿verdad?, si tiene la salud necesaria para llevar a cabo un trabajo que, si se lleva a cabo como Dios manda, pues debe ser un trabajo intenso, estar cabildeando día a día por la estadidad en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos. Así que, ¿verdad?, quien esté dispuesto aspirar a cualquiera de esas posiciones tiene que ser una persona totalmente comprometida con la estadidad, que en ese caso Mayita así lo está, pero también tiene que tener la disponibilidad para estar día a día tocando puertas y cabildeando en favor de la estadidad, porque eso básicamente va a ser el trabajo de esas personas 24/7.
A mí me parece, ¿verdad?, y como tú dices, todo el mundo tiene derecho a aspirar, pero hay que entender los mensajes del pueblo, ¿no? Y escuchar los mensajes del pueblo con humildad. Obviamente ya ahora esto es un puesto que todo Puerto Rico votará, no solo en Ponce, pero no sé si es algo que sea bueno para ella, independientemente si es bueno para el PNP o para la estadidad. Y entonces, en cuanto a la doctora Sayira Jordán, ¿te parece que hay espacio para candidatos o candidatas estadistas como ella que no son miembros del PNP?
Más vale que haya espacio. Y de hecho, si el PNP quiere otra vez ponerse a un nivel de crecimiento en su electorado, y lo hemos comentado varias veces, Luis, hoy en día la estadidad está, pero por mucho, por encima del respaldo al partido. Y para que el partido pueda volver a convertirse en el partido de mayoría absoluta en Puerto Rico, y que no necesitara que corrieran partidos emergentes o no para ganar una elección, tiene que de alguna forma haber apertura, haber disposición a que haya, ¿verdad?, diferencia de criterios. El tema de la estadidad, ¿verdad?, que es el tema que aglutina a los PNP, que aglutina a los estadistas, ¿verdad?, siendo el PNP el único vehículo que defiende esa fórmula. De alguna forma tiene que expandirse. Yo te he dicho, el PNP tiene que abrirle las puertas a los populares proamericanos, porque si queremos tener una mayoría absoluta como partido y una mayoría absoluta para convertir a Puerto Rico, ¿verdad?, en el Estado 51, tiene que haber mayor apertura. No podemos seguir negándole oportunidades a personas que tradicionalmente, ¿verdad?, no ha estado ligada al PNP. Y en ese sentido, pues yo creo que sí, que hay que darle oportunidad a personas como la doctora Jordán, que decidió adelantar la estadidad desde una plataforma que en aquel momento nadie le entendió, y que ciertamente ya se dio cuenta que no era la plataforma correcta adelantar la estadidad. Así que definitivamente yo veo con buenos ojos que a personas como la doctora Jordán, personas que no hayan estado necesariamente ligadas a la estructura tradicional del PNP, tengan cabida dentro de nuestro partido, y eso es lo que nos va a hacer crecer otra vez.
Bueno, pues, y quedándonos aquí, porque yo he escuchado rumores, y entiendo que mañana va a haber un anuncio, de que el PNP va a poner su plancha. Ellos van a decir, estos son los 6 candidatos y candidatas que nosotros apoyamos. ¿Es una buena idea para el PNP tratar de imponer que una plancha? Y segundo, si no salen electos los de la plancha, ¿es una derrota para el PNP?
Totalmente. Y si se va a hacer una plancha, pues entonces no procedía el proyecto de ley. Se debe haber dejado la Comisión de Igualdad nombrada por el gobernador de Puerto Rico, y hubiese sido exactamente lo mismo que nombrar una plancha. Así de clarito lo veo yo, Luis. O sea, se acabaron los tiempos de las maquinarias, se acabaron los tiempos de las planchas. Hay que dar apertura, hay que dejar que todo el que tenga un derecho legítimo y un deseo a servir dentro de nuestro partido y adelantar la causa de la estadidad tenga oportunidad dentro de la casa grande del PNP. Ese fue el partido que yo aprendí a amar, ¿verdad?, fundado por Don Luis A. Ferré. Y de un tiempo para acá, las primarias, las peleas chiquitas, asuntos como el de Larry Selhammer, donde se atacan a compañeros PNP, peor que atacar a la oposición política. Esos tiempos se tienen que acabar en el PNP. Eso es lo que ha hecho que nuestro partido vaya perdiendo el favor del electorado de Puerto Rico. Y de alguna forma, si no entendimos el mensaje, pues me parece que quedamos por mal camino. Así que salir con una plancha, si fuera correcto lo que tú estás planteando, me parece que derrota el propósito de que haya una elección abierta, de que todo el mundo tenga derecho a aspirar. Y para eso hubiésemos dejado una comisión nombrada por el gobernador y nos evitábamos el gasto innecesario de una primaria.
Coincido plenamente, y siento que la plancha, si ocurre, como es lo que yo entiendo que va a ocurrir, es otra muestra más de un gobierno del PNP que todavía no ha pasado ni sus 100 días, que no escuchó el mandato del pueblo, no lo siento en sintonía con el mandato del pueblo en noviembre, la pluralidad, el multipartidismo, etcétera. Y te pregunto, en el mundo ideal, Jorge, de los estadistas, en tu mundo ideal como estadista, ¿cuál es el perfil de las personas que tú quisieras ver electas para ir a luchar por la estadía en el Congreso?
Bueno, mira, sin querer cerrar puertas, pero obviamente tiene que ser una persona que tenga la capacidad de comunicarse efectivamente en inglés, debe ser una persona que de alguna forma, ¿verdad?, conozca cómo se dan los procesos en una legislatura, ¿verdad? Y yo no veo mucha diferencia entre lo que ocurre en la legislatura de aquí y en el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Es muy parecido el modus operandi. Y sobre todo tiene que ser una persona, ¿verdad?, que demuestre que tiene la capacidad y sobre todo el tiempo. O sea, yo creo que parte del fracaso de la comisión es que no fue un trabajo 24/7, ciertamente no tenía los recursos económicos. Aquí se está hablando de que esos oficiales electos tendrían su presupuesto, tendrían su oficina, pero tienen que ser personas que dejen a un lado todo, porque yo creo que esto es un esfuerzo que no solamente va a requerir estar en los pasillos del Congreso, como te mencioné anteriormente, sino de alguna forma comenzar a poner el oído en tierra de qué sienten los puertorriqueños que se han mudado a otros estados, porque siempre he dicho que si algo puede influir positivamente en conseguir la estadidad para Puerto Rico es lograr que los puertorriqueños que se han ido y que viven en carne propia los beneficios, claro, acompañado de la responsabilidad de lo que significa ser Estado, puedan enviarle un mensaje a sus familiares, amigos, que se han quedado aquí en Puerto Rico, de que la estadidad, los mitos esos, de que tienes que hablar inglés o te tienes que salir, de que pierdes la casa, si tienes que pagar property taxes, si pagas contribuciones federales, ellos lo están viviendo, y en su mayoría, ¿verdad?, viven en mejores condiciones que las que viven aquí, Luis. esa es la realidad y por eso no regresan. Así que ese mensaje de enviárselo a sus familiares, no solamente enviárselo a sus familiares que están aquí, sino abrirle puertas a ellos para regresar a vivir en su patria, a vivir los mismos beneficios, la misma calidad de vida que disfrutan en cualquiera otro de los 50 estados. Y en ese sentido, hay que enviar un mensaje, y me parece que este sería el mecanismo oficial, ¿verdad? De estos congresistas, senadores electos por el pueblo, tendrían que llevar ese mensaje para aglutinar a un movimiento puertorriqueño estadista que le hable a sus congresistas, que le hable a sus senadores, porque para Puerto Rico ser estado definitivamente debe convencer tanto a senadores y representantes demócratas como republicanos, que Puerto Rico y los puertorriqueños que vivimos aquí en condiciones diferentes a los que viven el resto de los conciudadanos americanos merecemos la estadidad. Así que es un trabajo que tiene que ser 24/7, no puede ser para otra cosa, no puede ser para establecer conexiones y beneficiarse, sino que tiene que ser para beneficio del pueblo y estar dispuesto a hacer el sacrificio que conlleve eso.
Que nadie se atreva a decir que Jorge Dávila no es optimista.
Para nada.
Mira.
Para nada, por el contrario. Siempre, mira, siempre, ¿verdad? Estamos en pie de lucha, sobre todo por algo tan importante que, pues, que yo creo que más que pensar en nosotros, que ya estamos llegando a una edad, ¿verdad? Que posiblemente no la disfrutemos por tanto tiempo, sin embargo, para nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, que le demos la garantía de una permanencia en Estados Unidos, yo creo que eso impone que uno sea optimista y que luche todo el tiempo hacia ese fin.
Bueno, Jorge, esta semana no solo la doctora Jordán hizo noticias, la que fue su compañera de papeleta, candidata a la gobernación por Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro. Bueno, la semana pasada hablábamos de su retiro de la política electoral y no sabíamos las razones, pero hoy sí sabemos. Lúgaro dirigirá el Centro de Innovación de la Foundation for Puerto Rico, entidad sin fines de lucro fundada por el empresario boricua John Borshow. En dos minutitos, Jorge, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué te parece la movida de Lúgaro?
Bueno, número uno, en términos de partido político, ¿verdad? Y lo que representa Alexandra Lúgaro para el movimiento de Victoria Ciudadana. Lo que yo te he dicho antes, Luis, la única diferencia entre los partidos principales y los partidos emergentes es que unos han gobernado y otros no. Son exactamente lo mismo. Y aquellos que dicen, no, porque yo haría esto así, diferente, sencillamente el tener la portaestandarte del Movimiento Ciudadano, aceptar un trabajo en una organización que para efecto no solamente de su candidato en San Juan, sino de su pareja, era una entidad corrupta. Como dicen por ahí, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Yo quisiera preguntar a Manuel Natario, a Alexandra Lúgaro, y a todos los del Movimiento de Victoria Ciudadana que de alguna forma atacan entidades por el hecho de estar, ¿verdad?, ligadas a un gobierno en particular, si hoy esa entidad que ellos llamaban que era una entidad corrupta, que tenía lazos muy estrechos con el Partido No Progresista, es menos o más corrupta que lo que era antes ante los ojos de ellos. Así que por eso es que uno tiene que tener cuidado, ¿verdad?, lo que dice, porque la vida da vuelta y a lo mejor en algún momento de esa agua que ensuciaste, no tienes que beber.
Así mismo es, y para mí esto es otra gran lección. Esto, uno de los grandes principios de la política que por lo menos que yo practico y trato de que mis clientes lleven, la superioridad moral o la supuesta superioridad moral de un candidato o candidata nunca es buena razón para tirarse a la política. La política, correcto, no necesariamente es porque, o sea, tú no te hace mejor político, mejor candidato o candidata o mejor líder electo o electa. Pensar que eres superior moralmente superior al otro. La moralidad es algo que uno practica todos los días y es algo que uno vive todos los días y que depende de las circunstancias, las situaciones, los principios, los ideales, pero organizar un partido pensando que somos los únicos morales y ustedes son los inmorales y por eso tienes que votar por mí, solo termina en ejemplos como este. Y yo siento que el daño que se han hecho, y sobre todo ella no, porque ella ya salió, pero el daño que le ha hecho su compañero Manuel Natal es serio y fuerte. Bueno, y quizás exagero, exagero, pero yo creo que esta es la crisis política de Manuel Natal más grave que ha tenido en su carrera, luego de casi una victoria hace 4 meses.
Totalmente, iba a tener que explicar en su próxima campaña política, sea cual sea. Pero más importante, Luis, cuidado. Cuidado a cuando se generaliza y se trata de atacar un partido, porque la corrupción, como yo he dicho antes, es una cuestión de individuos, no de instituciones. Y muchas veces, ¿verdad? El partido que representa a Alexandra Lúgaro, o que representaba a Alexandra Lúgaro y que ahora aparenta ser su portaestandarte de Manuel Natal, de alguna forma, cada vez que hay un señalamiento de una persona, lo tratan de institucionalizar. Entonces, si le tenemos que aplicar la misma vara, o se aplican ellos la misma vara, cualquier vínculo que tenga ahora Alexandra Lúgaro, su pasada candidata a la gobernadora, tan reciente como en noviembre, esté ligada ahora a una institución que ellos llamaban corrupta, pues entonces deberíamos generalizar que todo el movimiento de Victoria Ciudadana de alguna forma es tan corrupto como los partidos que ellos han atacado anteriormente.
Hashtag la vieja política.
Por eso, lo importante es que no haya doble vara. Que no haya doble vara. Y estoy de acuerdo, hay que cambiar el discurso, pero precisamente ese fue el discurso con el que corrieron. Porque, ¿cuál, dime tú, una propuesta que pudiera tener el Movimiento Victoria Ciudadana que no fuera atacar a los partidos tradicionales y decir que sencillamente la única razón para votar por ellos era que había que ir contra los partidos principales?
El fin del bipartidismo, que no es tan diferente como estar a favor del Día de las Madres. Jorge Dávila, gracias por estar aquí.
Como siempre.
Bueno, amigos y amigas, y con eso hemos llegado al final de esta edición de Que es la que hay. Hoy estoy desde nuestros estudios en Mayagüez, en WKJB 710 AM. Como siempre, agradecido de su patrocinio y sintonía. Nosotros regresamos mañana, que también estaré desde Mayagüez. Y como estoy lejos, hoy no tengo transición. Pero quédese con nosotros, que lo próximo en Radio Isla es el programa más elegante de la radio puertorriqueña. Hablo, por supuesto, de Noches con Sentido con Carlos José Ortega. Usted no se despegue, que la mejor programación y análisis continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.